La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... El Teatro del Aire, que les ofrece Sancho velando las armas, original de Antonio Calderón. Son intérpretes principales Teófilo Martínez, José Franco, Luis Durán, Juana Ginzo y Antonio Alfonso Vidal. Montaje musical Rafael Trabuchelli. Director Antonio Calderón.
Cerrado el testamento, tomó un desmayo a Don Quijote, que se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio. Y en 3 días que vivió después de este, donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena, que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Último capítulo que no escribió Cide Hamete Benengelí, ni pudo recoger el coronista de esta verdadera historia, pero que por conjeturas verosímiles ha compuesto el novísimo adaptador de ella y que trata de cómo Sancho Panza veló las armas ante el cadáver de su amo. Amortajado Alonso Quijano el Bueno, quedó sobre el lecho. Salieron a la estancia inmediata el ama, la sobrina, el cura, el bachiller Sansón Carrasco, maese Nicolás el Barbero, y allí junto con Teresa Panza y Sanchica comenzaron el rezo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor mío Jesucristo,
el rosario lo llevaba el señor cura. Llegaba zumbador y monótono el rumor. Sancho, sentado en un taburete, parpadeaba. Las cortinas y el baldaquín del lecho cambiaban de forma cada vez que la llama de la candela oscilaba. Sancho, los pies juntos, las manos recogidas en el regazo, miraba sin ver. Allí estaba el caballero Don Quijote. Sancho adivinaba al otro lado del corral, en la caballeriza, a Rocinante. Quizá pateara impaciente. Quizá volviese la cabeza buscando en el aire el olor del amo. En un rincón de la estancia, las armas en un montón y destacando la lanza apoyada en la esquina.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Sancho bostezó, su vista se nublaba. Al fin, el adormecedor murmullo le abrió las puertas del sueño. Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y bota, con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó Don Quijote a tomar la mesma derrota y camino que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaban con menos pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol, no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo:
Mire vuesa merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea.
Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban. Y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes, pienso aventajarme en ella, porque ellos algunas veces, y quizás las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya, después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde, o por lo mucho, de marqués de algún valle o provincia de poco más o menos. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de 6 días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo.
De esa manera, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuesa merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina y mis hijos infantes.
Pues ¿quién lo duda?
Yo lo dudo, porque tengo para mí que, aunque lloviese en Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina. Condesa le caerá mejor, y aun Dios le ayuda.
Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, que él le dará lo que más le convenga. Pero no apoques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado.
No haré, señor mío, y más teniendo tan principal amo en vuesa merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Ay, señor mi amo, que ya sé que ahora vuesa merced la va a emprender contra aquellos que yo, torpe de mí, pensé que eran molinos de viento porque así los veía, pero que no eran sino gigantes a quien aquel sabio Frestón tornó en molinos para robarle gloria en la batalla. Perdone vuesa merced que entonces me cegara la ignorancia y las escasas luces de mi entendimiento. Vamos, señor mi amo, levántese, que yo le armaré de sus armas y volveremos al camino. Porque no puede ser que vuesa merced esté ahí, en ese lecho, amortajado y sin vida.
vio Sancho cómo su amo se apartaba y recogía junto a una choza de unos cabreros. Cenaron con ellos en buen amor y compaña, y en acabando la cena, tomó don Quijote un puño de bellotas en la mano, y mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones.
Dichos seáis siglos dichosos, aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para la defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz en Ponce. Todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del Corvo Arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de Tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y hiedra entretejidas, con lo que iban tan pomposas y compuestas como van agora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces se decoraban los concetos amorosos del alma, simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezcládose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto agora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar ni quien fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, solas y señeras, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y ahora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la culte y cierre otro nuevo laberinto como el decreta, porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste, para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gasajo y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero, que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación, me acogisteis y regalasteis, es razón que con la voluntad a mi posible os agradezca la vuestra.
Iba el pellejo de mano en mano, y luego cayó un zaque, y después otro. Brava historia la de Marcela, y bravo amor. ¡Rijoso de ti! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Mira que por tu culpa nos han de apalear los yangüeses! Y este encantador que nos tunde las costillas es el de Marras. Vámonos, vámonos, mi amo, que no quiero que me cojan en el patio y... ¡Ay, fuera! ¡Cobardes! ¡Malandrines! ¡Ay, de mí que me voltean, señor, señor! ¡Ven que me están manteando! ¡Venid en mi ayuda! ¡Venid en mi ayuda, señor! ¡Saltad las bardas del corral! Yo solo veía rebaños de ovejas y carneros, pero eran ejércitos. Y con cuánto valor y donaire supo vuesa merced meterse entre ellos, dando la victoria a los ejércitos del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo. Ahora bien veo aquel caballero de las armas jaldes que trae en el escudo un león coronado, rendido a los pies de una doncella.
Es el valeroso Laurcalco, señor de la Puente de Plata. El otro de las armas de las flores de oro, que trae en el escudo tres coronas de plata en campo azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quirocia. El otro de los miembros giganteos que está a su derecha mano es el nunca medroso Brandabarbarán de Boliche, señor de las tres Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta que, según es fama, es una de las del templo que derribó Sansón cuando con su muerte se vengó de sus enemigos. Pero vuelve los ojos a esta otra parte y verás delante y en la frente de este otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido, Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado con una letra que dice Miau, que es el principio del nombre de su dama, que según se dice es la sin par Miaulina, hija del duque Alfeñiquén del Algarve. El otro, que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana, que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco y sin empresa alguna, es un caballero novel de nación francés llamado Pierre Espapin, señor de las baronías de Utrique. El otro, que bate las ijadas con los cerrados carcaños, aquella pintada y ligera cebra, y trae las armas de los veros azules, es el poderoso duque de Nervia, Espartafilardo del Bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera con una letra en castellano que dice así: rastrea mi suerte. A este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones. Aquí están los que beben las dulces aguas del famoso Xanto, los montuosos que pisan los mesílicos campos, los que criban el finísimo y menudo oro de la feliz Arabia, los que gozan las famosas y frescas riberas del claro Termodonte, los que sangran por muchas y diversas vías al dorado Pactolo, y los númidas, dudosos en sus promesas, los persas en arcos y flechas famosos, los partos, los medos que pelean huyendo, los árabes de mudables casas, los citas tan crueles como blancos, los etíopes de horadados labios y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. En este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes, los que se alegran en los elíseos jerezanos prados, los manchegos ricos y coronados de rubias espigas, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, los que en Pisuerga se bañan, famoso por la mansedumbre de su corriente, los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo y con los blancos copos del levantado Apenino. Finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra.
¿Qué hace vuesa merced, mi amo, ahí quieto, que no parece sino que esté muerto? Olvide aquella peladilla de arroyo y también el maldito bálsamo de Fierabrás, a quien yo no niego la virtud de curar y pegar miembros rotos, pero por la madre que me parió, que no quisiera volver a probarlo. Y con todo, señor, no es esto lo peor, sino que aquel maldito ginesillo de Parapilla se llevará mi rucio y habremos de meternos por lo intrincado de la Sierra Morena en busca de cobertura que nos ampare de los esbirros del Santo Oficio. Porque como bien sabía vuesa merced, señor, mi amo...
El hacer bien a villanos es echar agua en la mar. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, hubiera excusado esta pesadumbre. Pero ya está hecho. Paciencia. Y a escamertar para de aquí adelante.
Así escarmentará su merced como yo soy turco. Y bien me acuerdo de las locuras que hizo vuesa merced desnudándose los calzones y quedándose en carnes y pañales, dando tumbas y zapatetas en el aire.
Y ahora, Sancho, escucha la carta que dice así. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, magüer que yo sea asad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.
Señor, yo no vi a Dulcinea del Toboso. Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo y de Aldonza Nogales, no estaba echando trigo en un corral de su casa, porque si lo hubiese echado, sería candeal puro y limpio como grano de oro. Ay, señor, la carta se me fue de las mientes casi entera y yo no tuve que ir al Toboso para hacerla llegar a mi señora Dulcinea, porque ella la recibiera en cualquier lugar con solo el aliento que vuesa merced le dio a la escrevilla. Yo quise sacar de cuenta la póliza de los pollinos y por ello mentí. Pero ahora sé bien que nunca aquella moza del Toboso que yo conocí tuvo que ver con mi señora Dulcinea. Alta señora de nuestros pensamientos, dueña de nuestros destinos, a quien vuesa merced amaba y yo servía. Vamos, señor, que ya avanza la noche y a más andar se llegará la mañana, hora en que podríamos salir pasito sin que nadie venga a estorbar nuestras intenciones. ¿Qué hay de ese reino por conquistar? ¿Qué hay de esa princesa enamorada? ¿Y de esos ejércitos turcos o lo que fueren? Si vuesa merced gana por fin ese reino y tiene a bien concederme a mí el gobierno de una provincia o de una ínsula, yo le prometo por todo el linaje de los panzas habidos y por haber que he de cumplir punto por punto todos sus consejos. Y cuenta que me van a humillar con burlas como la otra vez. Que por muchos doctores recios que se me acerquen con la varita, he de hacer mi santa voluntad, mal que les cuadre. ¿Será este el reino que vuesa merced iba a ganar, señor? ¿Será este por el cual ha entrado sin duda su merced ahora y lo reciben a toque de campana? Aquel que recorrimos a lomos de clavileño, cuando yo vi las siete cabrillas, pues este quiero y no otro. Ahí quiero una parcelica, ahí quiero ser pastor otra vez, como cuando niño. Déjeme vuesa merced que le acompañe, que como ya dije al señor duque, si vuesa señoría fuese servido, de darme una tantica parte del cielo, aunque no fuese más que media legua, la tomaría de mejor gana que la mayor ínsula del mundo.
Estaba Sancho arrodillado junto al lecho y había tomado entre las suyas una de las manos de Don Quijote cuando le sobresaltó oír una voz.
Sancho, Sancho, ¿qué haces?
Levantóse Sancho y volviéndose amedrentado, vio en el umbral de la estancia al cura.
Paréceme, Sancho, que tu amo te ha dejado la peor herencia que te podía dejar, y es la de la locura. ¿Qué haces y qué cosas dices, mentecato? ¡Ah, pecador de ti! ¿No ves que estás ofendiendo al difunto? Olvida, maldito, tu escuderil oficio y mira que estás ante la misma muerte que te contempla. Ese ya no es Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, que murió cuerdo y arrepentido. Mejor harías rezando por el alma del que fue tu amo.
Llegó el cura, tomó la mano de Don Quijote que pendía del lecho y cruzándola con la otra sobre el pecho del caballero, hizo la señal de la cruz, saliendo luego de la estancia.
Tanto sabe este de andante caballería como el canónigo de Marras o como el capellán de los duques. Y si eso es locura, locuras quiero, que a la fatiga de andar por los caminos y a los malos ratos compensan bodas de Camacho y casas de Don Diego Miranda y palacios como los del duque. Y si la estrecheza de la razón es andar sin libertad alguna, denme la locura que me haga gozar de los campos, de las claras fuentes y del fruto de los árboles a mi antojo y libertad.
La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo.
Entrada la mañana, llegaron los que habían de llevarse el cuerpo de Don Quijote. Acabaron de amortajarle las mujeres con la ayuda del bachiller Sansón Carrasco y de maese Nicolás el Barbero. Sancho, desde su rincón, contemplaba la escena. Colocaron luego el féretro en unas parihuelas. Luego salieron todos y tomaron el camino del cementerio. Estaba a la salida de la aldea, sobre un alcor, junto a una ermita. Solo cuando empezaron a cubrir de tierra el cuerpo de Don Quijote, se adelantó brusco Sancho y a empellones llegó hasta el borde de la fosa.
¡Tened cuidado, señor, con los grajos y con los cuervos! ¡No estén como los de antaño, escondidos entre la maleza! Y salga pronto vuesa merced de este encantamento en que sin duda le han puesto sus enemigos. Porque mire, señor, yo sé bien que todas estas que están aquí no son personas de carne y hueso, sino fantasmas que así se desvanecerán como tantas otras que ya hemos conocido. Y volvamos a nuestras andanzas, que ya nos tardamos mucho.
Pues esa es tu determinación, Sancho Bueno. Sancho discreto, Sancho cristiano y Sancho sincero. Dejemos estos fantasmas y volvamos a buscar mejores y más calificadas aventuras.
Todo aquel día anduvo Sancho silencioso y mohino esquivando a la gente. Viéndole así, recurrió Teresa al cura.
¡Ay, señor cura! Que mi Sancho ha debido perder también la razón, como le ocurrió al pobre del difunto don Alonso. Mire que no hace más que dar vueltas por el corral y se ha encerrado en la cuadra con el rocín y allí ni habla, ni responde a razón, ni probó bocado. Y esto último es lo que más me pone en el cuidado de que esté enfermo.
Mira, mujer, tu marido Sancho es un gran majadero, simple y confiado, como demostró yéndose de escudero de Don Quijote. Y los días y las noches pasadas con él y las razones del loco, y sus enseñanzas, y sus promesas, y su ejemplo, han tenido que dejar huella en su ánimo. Ya le pasará esto con el tiempo. Mejor es dejarle hacer ahora sin importunarle, que todo lo que sea forzar las cosas en los hombres es redoblar su antojo. Él curará, y pronto volverá al trabajo, y olvidará las pasadas aventuras.
Llegó la noche, tan escura como aquella en que amo y criado hicieron su entrada en el Toboso, cuando don Quijote quiso postrarse a los pies de su señora Dulcinea para agradecerle sus mercedes. Se fue Sancho al corral de la casa de don Quijote y entrando en él, llegóse a la ventana de la habitación. Saltó y se metió dentro. Cuando salió, llevaba las armas sujetas con un atadijo. Sacó de la caballeriza a Rocinante, lo ensilló, colocó las armas sobre él y tomándole de la rienda, abrió la puerta del corral y se salió al campo. Cuando llegó al cementerio, comenzaba a asomar la luna por entre las nubes.
Aquí está Rocinante, y aquí tenéis las armas preparadas. Yo sé que saldréis de ahí, como de la cueva de Montesinos, después de ver maravillas, y de oír músicas, y de escuchar canciones y coros. Al amanecer, salid al camino, señor, que yo estaré dispuesto, enalbardado el rucio y con provisiones en las alforjas. Yo sé que saldréis y que iréis a buscarme. Y esta vez no necesito promesas de ínsulas ni de pagas. Y si no me llamarais, contad que yo os buscaré. Sí, os he de buscar por todos los caminos, por los campos, aunque tenga que pasar noches de miedo como aquella junto a los batanes, aunque me tundan las costillas encantadores, follones y malandrines, aunque me manteen, aunque me azote mil y mil veces, y esta vez de verdad, y sobre mi carne, y no con trampas y mentiras. Sí, yo os buscaré hasta encontraros, y entonces ya no me podréis abandonar nunca, señor. Y me vuelvo a aderezar mi asno. Adiós, señor, y no olvidéis que al amanecer os aguardo.
Primera salida tan de mañana, de esta manera. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Dichosa edad y siglo dichoso, aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. O tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece.
En vano aguardó Sancho. Por eso, viendo que la mañana se entraba sin más, tomó a su rucio y salió al camino. Sobre el cementerio caían los primeros rayos del sol. No estaba Rocinante. Sancho vio que algo brillaba en el suelo. Era la bacía, el yelmo de Mambrino. Sancho la guardó en las alforjas, subió sobre el jumento y empezó a caminar. Don Quijote no estaba en el bosque, ni en el prado, ni en la venta. La congoja ahogaba al escudero.
Pero yo te he de encontrar,
Sí, tengo de encontrarte, señor mi amo. Tengo de encontrarte.
Al atardecer, tuvo una idea. Dulcinea. Claro, Sancho. Dulcinea. Era noche ya cuando llegó al Tobos. Se apartó al mismo sitio donde estuvo con su amo cuando el engaño de las tres mozas y el encantamento de Dulcinea. Y Sancho desenalbardó el rucio, se sentó al pie de un árbol, sacó provisiones y tranquilamente se puso a comer. No tenía miedo, aunque el bosque estaba lleno de murmullos, de susurros, pero todos le sonaban igual a Sancho. Dulcinea.
Ay, señor Don Quijote, ¿por qué no me habéis aguardado? ¿Es que queréis otro escudero como cuando se os ofreció Sansón Carrasco? No, mi amo, no. No os dejaré así como así. Y aquí me quedo, señor, porque yo sé bien que por aquí habéis de pasar. Ay, mi señor Don Quijote. ¿Verdad que por aquí habéis de pasar?
Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión acaba de ofrecer a ustedes Sancho velando las armas, original de Antonio Calderón. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto de la Gran Compañía de Actores de Radio Madrid. Narrador, Luis Durán. Sancho, José Franco. Don Quijote, Teófilo Martínez. Cura, Antonio Alfonso Vidal. Teresa, Juana Ginzo. Montaje musical, Rafael Trabuchelli. Director, Antonio Calderón.